hasta las 17. Dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, 35 minutos, esto es Dulce y Amaro, como todos los días. Y en la última media hora vamos a tener la alegría de tener un invitado que va a hacer música para todo el país. Un invitado bastante especial, señor Marcelo Fernández Vitar.
Exacto, estamos con Goyo Degano, que es integrante de Banda Los Chinos, una de las bandas tal vez que más creció en las últimas temporadas. Tienen ya casi 10 años de historia y de carrera.
¿Ya 10?
Pero...
Wow,
2009, ¿no?
Sí, claro.
Y tienen una historia que sorprendió a muchos, no solo por el éxito en Buenos Aires y en Argentina, sino que llegaron a México con gran repercusión, con mucha respuesta de la gente, de la difusión, y además se animaron por fin a hacer discos largos. Hacían discos con 5 canciones, con 6, sí, finalmente sí. Hicieron el disco Bach, que tiene ya más de 10.
Hagan un disco bien entero, querido.
Y además encima hacen un disco llamado Bach, que la explicación ocupa todas las notas que han hecho en su vida, sí. Y después les vamos a preguntar por qué se llama Bach, porque no es por Johann Sebastian, pero realmente es una banda de pop, de rock, con elementos de funk, con cosas electrónicas, pero que también Goyo puede venir con su guitarra, como está acá, y mostrar de qué se trata.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por tenerme aquí ante todo esa presentación.
Es raro, ¿no? Porque lo tuyo es una banda.
Sí.
Y estás acá solito con la guitarra.
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, también las canciones de Bach surgieron así en guitarra y voz. Creo que trabajamos por primera vez con un productor que fue Adán Jodorowsky. Y él nos propuso llegar al estudio con las canciones en guitarra y voz exclusivamente. Ah. Y sin hacer una preproducción. Y de algún modo... nos hizo poner el foco en la melodía, en la armonía y en la letra.
¿No había sido así antes?
No, nosotros veníamos de trabajar las producciones artísticas nosotros y haciendo procesos mucho más largos, experimentando más con el audio y claro, quizás olvidándonos un poco de la canción, claro, que es bueno, una parte fundamental, me parece, de todo esto.
Está bueno volver a pensar en la canción, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue lo de México? ¿Cuál fue el puntapié o la primera invitación o la apuesta que hicieron ustedes? ¿Cómo llegaron hasta allá?
Yo creo que, bueno, en parte empezar a trabajar con Adán nos abrió un poco el juego, entramos en el radar de la gente que trabaja en México, porque él, si bien es francés, está basado en México y ha trabajado con un montón de artistas allá, como lo es León Larregui, y medio que sin saberlo estábamos en una sintonía así musical. Y bueno, a partir de trabajar con él nos llegó la invitación a un festival y fue un riesgo que tomamos. Dijimos, bueno, a partir de este festival armemos una gira. Fue una inversión de la banda, pues somos un proyecto autogestivo, así que de algún modo...
O sea, hicieron el famoso truco de nos pagamos los pasajes y si nos va bien, recuperamos la plata.
Sí, no nos fue bien, no recuperamos la plata, pero no importa.
Pero fue,
la
una
que
fue una inversión.
Fue la verdad que fue el puntapié inicial para poder, a lo largo de un año, haber ido 3 veces a tocar a México, ya con planes de ir en 2020, y también nos abrió las puertas para ir a tocar a Ecuador. El año que viene es probable que toquemos en países nuevos, así como también nos podemos seguir desarrollando aquí en Argentina, visitando ciudades y provincias a las que no habíamos llegado antes.
Y los Grammy, ¿no?
Sí, tremendo eso. La verdad que sí, porque ya para nosotros los Gardel se representaron algo como fuera de nuestra expectativa. Digamos, tampoco uno hace canciones para ganar premios, pero bueno, en el momento que llega ese reconocimiento, es lo vivimos como algo, como una sorpresa y con gratitud, sobre todo. Pero bueno, cuando llegó la nominación a los Latin Grammy, ya fue una cosa así, viste, como de película
directamente. A ver, digamos, ¿con quién estaban en el rubro, te acordás?
Estábamos nominados como Mejor Álbum Alternativo, junto a Alex Anwandter, que tiene un disco que se llama Latinoamericana, un chileno que es muy crack, Mon Laferte, que fue la ganadora, Marilina Bertoldi, claro, también con su disco Prender un Fuego, que es un fuego, valga la redundancia. Y bueno, y la verdad es que estábamos ahí también, claro, junto a Babasónicos, que tenían su último disco, y nuestro disco ahí era un honor ya estar en
Mirá,
esa nominación.
Mamá, llegué.
Claro. Y después además recibimos una nominación a Mejor Ingeniería de Grabación, que también para nosotros fue un riesgo ir a grabar a Sonic Ranch, a un estudio en el medio del desierto, y bueno, que nos estuvieran reconociendo eso, nominados con Rosalía, que bueno, fue la gran ganadora de la noche. La verdad que sí, sabíamos que no íbamos a ganar, pero eso ya era un premio para nosotros.
Pellizcame, claro.
Sí, sí, totalmente.
Se presentan el 7 de diciembre en el patio de Ciudad Cónica, en Buenos Aires, pero, chicos, está todo vendido.
Sí, está agotadísimo. La verdad que también no lo podemos creer por el momento que está atravesando el país, que nos compren las entradas y que quieran venir a vernos. La verdad que también lo vivimos con mucha gratitud.
Y si no, también, así como está el turismo, mini turismo gastronómico, puede hacerse un mini turismo musical, irse el 14 a Montevideo a verlos, se cruzan.
Totalmente, vamos a estar presentándonos ahí en el Festival La Nueva Generación. Es un festival que surge aquí en Córdoba, y que bueno, se volvió un festival itinerante.
¿Estuvieron en la versión de ahora?
Estuvimos en la última versión, el día sábado, que fue el día gratuito, que la verdad que fue una locura, había 14.000, 15.000 personas en Córdoba viéndonos, la verdad que no lo podíamos creer. Y bueno, y ahora nos surgió la oportunidad de ir a tocar a Montevideo, que tampoco hemos ido nunca a Uruguay.
Y hay una opción más, el 15.
Hay una opción más, el 15, el Festival de Amnistía Internacional, que se hace en Obras, en la uh-huh. parte de afuera. Y bueno, también muy contentos de poder formar parte de eso.
Bien, entonces, llegaron al estudio con las canciones en guitarra.
Sí.
Como por ejemplo...
Como por ejemplo, Demasiado. Que dice así.
Todas tus historias, no quería verlo, sé que lo entendés, sé que no te importa si yo te encuentro, quizás fue demasiado hablarte del pasado, pedir explicaciones, si está todo tan claro. No quiero ser tu amigo y vos estás cansada de intentar que busque una salida. Ah.
Llegaron con esto al estudio y vamos a ver qué pasa.
Sí, ¿no? Sí, y la verdad que también planteé una dinámica que era agarrar una canción por día. Nosotros los primeros dos días es un estudio muy grande que tiene muchísimos equipos viejos y la idea era un poco lograr un sonido así orgánico con instrumentos que no fueran digitales, todas cuestiones analógicas. Entonces los primeros dos días de estudio fueron de selección de equipos, de probar amplificadores, claro, guitarras, baterías, todo lo que hubiera al alcance y decidir más o menos poner un límite con que íbamos a trabajar, porque si no es infinito.
Claro, es infinito. Y saber cuándo terminar también.
Claro, ¿no? Y a partir de eso fue, nosotros vivíamos en el estudio, el estudio estaba a 100 metros de mi habitación. Entonces nos levantábamos con el primer mate, entrábamos al estudio y ahí ya empezábamos a tocar. Había una sala muy grande donde teníamos armado todos los instrumentos y nos poníamos a tocar el tema que elegíamos grabar ese día y estábamos 2-3 horas definiendo arreglos y cuestiones con Adán ahí parado en el medio orquestando toda la situación y en un momento dado era bueno, vamos a grabar, y eran 2-3 tomas de cada cosa. Él quería lograr una cosa así como fresca, entonces era, tirabas una, tirabas dos y te decía, ya está, esa es la buena. No, bueno, déjame hacer una más, por favor, viste, como la acabo de agarrar.
Ahora sé cómo se hace.
Sí, y era como un poco eso lo que quería lograr él, como una espontaneidad que bueno, terminó ahí.
Igual, como contrapartida de esa espontaneidad, también el mito es que Adán es un tipo que se pone a escuchar todos los sonidos de batería y te puede escuchar 20 tambores hasta decidir cuál es el que quiere para el tema, ¿no?
Sin duda, es alguien que también tiene una capacidad así de estar enfocado. A mí me sorprendió eso, era el primero en entrar al estudio, el último en irse, no salía en ningún momento. Había situaciones en las que, sé, yo salía a fumar un pucho porque ya no me estaba explotando la cabeza, no podía entender qué estaba sonando, ¿viste? Y él, claro, como siempre en foco, la verdad que en ese sentido fue como también un muy líder.
¿Y cómo es esa historia del micrófono de Michael Jackson?
Ah, porque cuando empezamos a grabar, él dice, quiero poner de referencia este micrófono, que sé que lo usó Michael Jackson para grabar Thriller, y encima más o menos este es de la misma época, así que probémoslo, que es un micrófono en realidad concebido para radio, es un Shure SM7, que en realidad surgió como un micrófono para otra cosa, y bueno, y lo cierto es que lo probamos, lo pasamos por un preamplificador que era el que usaban los Beatles también, como una cosa así analógica muy loca, claro, y de hecho hubieron voces que quedaron las de referencia por lo bueno que estaba. Y después nos mandamos a grabar con un condenser lindo, como de carísimo, viejísimo y todo el circo, y no era el audio que estábamos buscando, fue como descartamos todas esas tomas.
El audio era el anterior.
Sí, totalmente.
Estoy hablando con Goyo de Gano, que es líder de banda Los Chinos. Goyo de Gano, vamos a decir cómo está la banda. Goyo de Gano en voz y teclados, Tomás Verdugo en guitarra y voz, Iñaki Colombo en guitarra, Nicolás Rodríguez del Pozo en bajo, Matías Verdugo en batería y Salvador Colombo en teclados. Con Tomás tenés el programa de radio acá en Nacional.
Con Tomás Morano. No, estamos a verdugo. Pero sí, Tom, la verdad es que sí, está muy cerca Tommy desde el comienzo. Él nos vino a ver, te diría, cuando tocábamos en Niceto Lado B, que a nuestras primeras fechas en Capital, y él ya se acercó desde un comienzo, era muy pibe, tenía como 16, 17 años, y ya la tenía clara en ese momento.
¿Y cómo es en la historia de la banda? Digo, nacen como, bueno, vamos a tocar porque tenemos ganas, y pasa el tiempo que no sabes cómo es que pasa, y estás con los Grammys.
La verdad que es muy loco, yo creo que hubo un momento así bisagra, que fue cuando grabamos Nunca Estuve Acá, que fue cuando, cuando se terminó de formar la banda como es hoy en día, donde cambiamos de bajista y entró Salvador en los teclados, que él como orbitaba alrededor y te la bajaba en las grabaciones, pero no estaba tan involucrado en el toque. De hecho, él es baterista y tocaba la batería en otra banda. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que a partir de eso, en el año 2014, me parece que cambiaron las cosas. Nos propusimos intentar llegar a Capital y conseguir fechas por acá y empezar a abrir el juego. Y creo que a partir de ahí se volvió todo un poco más profesional.
¿Por qué Capital? ¿De dónde son?
De Bécar. Que es acá nomás, pero bueno, a la vez era muy difícil...
Es acá nomás y no es acá nomás.
Claro, a la vez era muy difícil salir del bar del barrio en el que tocábamos toda la vida y poder conseguir algo que fuera potable, porque también venimos de la época en la que había que pagar para tocar y era bastante difícil.
Además, hacen un poco de justicia al rock de zona norte, que siempre se habla del rock del oeste, el rock del sur, y ahora, bueno, están en Palidez, estuvo Niqueta Nipone, pero es una zona olvidada a la hora de historiar geográficamente el rock, ¿no?
Y que también es muy productiva.
Sí, sí, yo creo que sí. No sé, nosotros también tenemos medio una cosa así como generacionalmente de borrar un poco las fronteras, entonces no me importa tanto de dónde viene. Claro. Si me atraviesa la música, me alcanza.
Goyo, ¿tenemos un tema más? ¿Sí? Así como de los que llegaron al estudio, como llegaron.
Sí, este es un tema que grabamos en nuestro primer viaje a México, se llama Departamento, y fue como una evolución en nuestra relación creativa con Adán, porque fuimos a grabarlo a su estudio en México. Y bueno, y a partir de eso también creo que decidimos trabajar ahora en lo que va a ser nuestro próximo disco una vez más con él. Bueno, voy a tocar esta canción que se llama Departamento.
Sí, hoy te quiero ver. Tengo que olvidar mi caparazón. Cuesta ver el sol, pero es real que mi cuerpo lo sabe. Sos tan importante, oh, oh. Mi amor, dame un recuerdo esta noche. Solo me quiero quedar tirados un rato en tu departamento. Esta voz ya no recuerda esa noche, solo te quiere cantar tirado en la cama de tu departamento. Ves que la situación en mi corazón no da para más, quiero desarmar esta soledad. Mi piel ya lo sabe, es tan importante, oh, oh. Mi amor, dame un recuerdo esta noche. Solo me quiero quedar tirados un rato en tu departamento. Esta voz sola se pierde en la noche. Ahora te puede cantar tirado en la cama de tu departamento. De tu departamento. Tu departamento. Pam, 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 pam.
Las letras de Vándalos siempre me parecieron como sobre temas muy cotidianos, sí, ¿no? Hablando de sentimientos muy profundos, pero desde un punto de vista muy cotidiano. ¿Qué es lo que quieren decir cuando cantan?
Yo creo que un poco el desafío es ese, poder contar lo que pasa alrededor nuestro, intentando que sea una foto de un momento de nuestra vida y pudiendo eso, tratar sentimientos y situaciones que son comunes y que la gente pueda sentirse identificada con eso.
A mí me parece que hay una sintonía entre la música y las letras de Vándalos, que es, pueden ser muy profundos, pero de una manera liviana, no superficial, liviana. Sí. Eso es una
cosa. Sí, yo creo que veníamos también de un proceso, cuando arrancamos a hacer canciones, súper enroscado y de mucho miedo también de enfrentarnos con lo que teníamos para decir, quizás minimizándolo también. Y me parece que el desafío con Bach fue ese, poder decir las cosas de manera directa, cosas que para nosotros son profundas y que tienen mucha trascendencia, como puede ser la pérdida de algún amigo o de algún familiar cercano, o incluso que te rompan el corazón, uh-huh. o alguna situación así de desamor, que creo que todos atravesamos y hemos vivido algo así. Pero bueno, me parece que también con el próximo disco el desafío también está en tomar un poco el riesgo de la responsabilidad que tenemos, el espacio que ocupamos, y sí, cada vez con más compromiso.
En el disco de Embacha apareció además el primer gran hit, ¿no? Así, un hit que va más allá del territorio o la zona de confort de la banda, sí. ¿no? Que es Vámonos de Viaje.
Vámonos de Viaje.
¿Podés tocar un poco?
Sí, puedo tocar un poco.
Sí.
Sí, obvio.
Ahora sí. Por supuesto. Ese es uno de los primeros temas que pongo salgo en la ruta.
¿En serio?
Sí.
Qué lindo. La verdad que sí, fue una canción que cuando la compusimos no le vimos tampoco todo este potencial. ¿Sí? Creo que en la medida que fue tomando vida propia, no sé, pudimos dimensionarlo.
Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me baje al lado salvaje, no es amor lo que te traje. Es una poción, es la condición de estar en otra parte. Una medicina la que me domina, siempre quiere más. Dijiste que mis labios son que tenía que intentarlo mejor. Es fácil encontrarte en cualquier lado si tu perfume es dueño de mi dolor.
Vámonos de Viaje, quizás uno de los hits de la banda, y sí, tengo una lista de Spotify para
mirá qué lindo, para el viaje.
Recordamos las fechas.
Dale.
7 de diciembre en Conex, pero bueno, nada.
Ya, tarde, chicos, no hay más entradas.
No hay más. Busquen la reventa, pero es mal negocio, va a ser más caro buscar una reventa.
Lo vale.
Después, el 14, ir a Montevideo, también tiene su precio ir a Montevideo a ir a verlos.
Pero de paso vas a Montevideo, es una linda ciudad. Paseadas.
Y si no, sí, hay entradas todavía disponibles para el gran festival de Amnistía, el 15, en Obras, al aire libre, en las canchas, digamos. Y ahí van a estar junto a una gran selección de bandas. ¿Qué sentís al estar en festivales junto a bandas que tal vez admirabas o veías muy lejanas o muy arriba?
La verdad que, me siento mucho orgullo también de formar parte de esto. Me parece que es Amnistía Internacional, es una ONG que trata una causa muy noble, y me parece como lindo poder ser un vehículo para la gente que nos escucha y poder transmitirles lo que tiene Amnistía para proponer. Y la verdad que sí, eso que decís, en el 88 cuando se hizo el festival de Amnistía acá, yo no había nacido. Y
me jodés,
te juro,
mocoso de porquería.
Y la verdad es que poder formar parte de esto ahora me parece como, sí, lo vivo como con mucho orgullo.
Ya éramos grandes al hacer el festival de Amnistía en la cancha.
De golpe te cayó mal la banda, ¿no? Te dejó de gustar.
Voy a sacar el tema de la lista. Estábamos ahí en la cancha y me decís esto. Bueno, Goyo de Gano, de Banda Los Chinos, muchísimas gracias por haber pasado por Dulces y Amargos.
Por favor, muchísimas gracias.
Ha sido un placer tenerte con nosotros.